pone el ejemplo del Reino Unido, y esas son dos universos diferentes,
sí, al nuestro,
a lo que es el Reino Unido.
Claro, lo que pasa es que estamos lidiando todos los sistemas de salud, ricos, medianos y pobres, lidian con la misma, con el mismo dilema, que fue el dilema que, por ejemplo, ustedes vieron en vivo, en directo en Estados Unidos, durante todo el debate sobre Obamacare. ¿Qué entra? ¿Qué sale? ¿Quién decide? Exactamente los mismos dilemas con más o menos recursos, y la cantidad de recursos obviamente tiene que ser tenida en cuenta. Entonces, lo que la Corte Constitucional, mejorando su jurisprudencia, yo creo que la Corte se equivocó inicialmente como atendiendo muchos casos por caso sin tener en cuenta el efecto general que esos casos podrían llevar en consecuencia, dijo en el 2008, bueno, organicémonos básicamente, le dijo a las EPS: hemos encontrado que estas son sus fallas, fallas de transparencia, fallas de calidad, fallas de oportunidad en la provisión de los servicios, y esto está amplísimamente documentado, porque a pesar de que yo entiendo el caso económico, ni mucho menos vamos a decir aquí que las EPS han sido un ejemplo de provisión de servicios de salud. Le ha dicho también a el gobierno nacional: usted no ha regulado, ¿por qué no ha puesto coto, por ejemplo, a los precios desorbitados de los medicamentos? Este ministerio, con muy buen criterio, por ejemplo, ha atendido las llamadas de la Corte a este tipo de regulación de los medicamentos. De tal manera que la solución sobre el equilibrio financiero y los derechos fundamentales no va a llegar a través de tutela por tutela, caso por caso, sino de decisiones de política pública, como las que ha venido tomando el ministerio, y falta que tome otras para organizar el sistema, para racionalizarlo. Y yo entiendo este tipo de casos, ya a esas alturas de la vida y la jurisprudencia de la Corte, como llamados de atención, como síntomas que la Corte le traslada a el ministerio, diciéndole: mire, me están llegando otra vez decenas, centenas de casos de este tipo, por favor considere bajo qué circunstancias y con qué mecanismos podría incluir ese tratamiento de la fertilidad, pero la decisión es suya, con base en criterios de costo efectividad y con base en criterios constitucionales.
Doctor Arias, usted ha dicho que cada uno de estos tratamientos cuesta alrededor de 20 millones de pesos y que esto puede terminar ahogando las finanzas del sistema de salud. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Que la Corte debe tomar decisiones con base en consideraciones presupuestales y no tutelar derechos fundamentales por el costo del procedimiento?
Sí. Yo estoy precisamente en una reunión en España sobre la sostenibilidad de los sistemas europeos, de países ricos, muchísimo más ricos que Colombia, y en esos países también se está dando un debate similar. Ahora, que nos trasladamos a nuestro país, que con $200 por año, por persona, se atiende a todo a 48 millones de colombianos, y sin límites, porque prácticamente estas decisiones de la Corte, más lo que significa la ley estatutaria de salud, tal como salió de la Corte finalmente después de su revisión, indica que el sistema de salud de Colombia va a ser uno de los más generosos del mundo, pero con una diferencia, de que nosotros no tenemos recursos. Yo creo que sí vamos recorriendo un camino hacia universalizar la totalidad de los servicios, la totalidad de las prestaciones, sin que haya recursos. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Las EPS finalmente no son las que van a perder en esto, porque la propia Corte en sus sentencias dice: bueno, esto tiene que ser con cargo al sistema, no con cargo a los presupuestos de las EPS, que andan muy quebradas hace rato. Esto es con cargo a los recursos del sistema. ¿Y cuáles son los recursos del sistema? $200 por persona al año. Esos recursos no crecen, al contrario, cada vez se ven más estrechos. De manera que esto va a afectar finalmente al país. ¿Quiénes pagan esos recursos? Los colombianos, ya sea con las contribuciones del régimen contributivo o a través de los impuestos generales. Ahora, yo quiero también manifestar que cuando se habla de atender a las personas con mayor necesidad económica, en Colombia el 85% de los afiliados al régimen contributivo y el 100%, pues no tanto, algo así, el 95% del régimen subsidiado, son personas que ganan menos de 2 salarios mínimos, es decir, son personas pobres. O sea que eso tendría que extenderse automáticamente a la casi totalidad de la población. O sea, repito, el problema no es de las EPS. Las EPS prestan el servicio, son un agente de un sistema que es público y que se alimenta de fondos públicos. El problema es del sistema, que va a finalmente a colapsar por falta de recursos.
Señor Jaime Arias, presidente ejecutivo de ACEMI, muchas gracias por atendernos en la W Radio.
Muchas gracias a ustedes y buen día.
Y yo quisiera hacerle una nueva pregunta al profesor Rodríguez, porque él quizás nos puede explicar el tema de los derechos, porque evidentemente explica que no, el derecho a la vida no es el único que existe en la población y entre los ciudadanos, que también el libre desarrollo a la personalidad es un derecho fundamental que se debe garantizar. Pero ¿hasta dónde va el libre desarrollo a la personalidad? Porque a veces uno ve en los fallos de la Corte, profesor Rodríguez, que en ese campo cabe de todo. Es decir, en el libre desarrollo personalidad cabe absolutamente todo y entre otras al sistema de salud.
¿Hasta el cambio, dónde? El cambio de sexo.
No, por eso digo, ¿cuál es el límite del libre desarrollo de la personalidad? Porque ahí es un concepto tan amplio que ahí podría cualquier cosa meterse como derecho fundamental.
Es una pregunta clave. Hay dos factores distintos en la pregunta. Uno es qué tan ampliamente se interpreta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y la otra pregunta es si lo que resulte de ese libre derecho a la personalidad debe ser costeado con fondos públicos. Yo soy partidario, y la Corte también ha sido partidaria, de un entendimiento amplio del libre desarrollo de la personalidad. Lo que ha hecho ese tipo de interpretación es permitir que en Colombia, por ejemplo, no se expulse a las adolescentes embarazadas de los colegios, o a un muchacho que tenga el pelo largo porque va contra el reglamento del colegio. Esos fueron los primeros fallos de la Corte hace 25 años, que abrieron, interpretando el espíritu liberal de la Constitución, tolerante de la Constitución, el espacio de libre desarrollo de la personalidad. En eso yo creo que la Corte lo ha hecho muy bien, y que nos ha dado, digamos, una especie de pedagogía constitucional a lo largo del tiempo hacia una sociedad más tolerante e incluyente. Ahora, cosa distinta y un problema aún más difícil es cuánto de ese desarrollo de la personalidad debe estar costeado por el Estado cuando implique prestaciones de este tipo. Y ahí yo tengo una posición intermedia. Yo creo que la Corte ha ido demasiado lejos en interpretar, por ejemplo, ocasionalmente las cirugías estéticas como extensión del libre desarrollo de la personalidad o algún otro tipo de prestaciones. Yo creo que la Corte y también el gobierno deberían encontrar unas fórmulas intermedias que permitan excluir sin ninguna duda. Hay tratamientos que tienen que ser
excluidos. Claro, pero profesor Rodríguez, sí, explíquenos hasta dónde se abarca ese derecho al libre desarrollo y la personalidad. ¿Cuál es el límite que tiene? Porque si no, lo que usted me está diciendo es que estamos sometidos a la interpretación de 8 o 9 magistrados, a que ellos, entre más liberales o conservadores, le pongan el límite a qué es lo que conforma el libre desarrollo de la personalidad.
Lo ideal es que lo hiciera la autoridad pública competente, que es el gobierno nacional, y lo que pasa es que los ministerios de salud a lo largo del tiempo no han cumplido esta obligación. Por ejemplo, piensen ustedes lo que fue el manejo del POS y de los medicamentos bajo la presidencia anterior, bajo el mandato del expresidente Uribe. El ministro Palacio, por ejemplo, desreguló completamente los medicamentos, con el resultado de que Colombia se volvió el país con uno de los países con los medicamentos más altos. Si el gobierno nacional hubiera cumplido con sus funciones regulatorias, a la Corte Constitucional no habrían llegado tantos casos de mucho tipo, con posibilidades de error, que creo que la Corte se ha equivocado en algunas ocasiones. Y el límite, en este caso, es difícil pronunciar una frase que diga el límite es este. El límite es, por un lado, las finanzas públicas; por el otro lado, un entendimiento prudente,
sí, doctor Rodríguez,
de lo que significa la carga de fiscal por parte de la Corte Constitucional.
Pero es que, a propósito, es el cambio en estos temas, siempre habrá un tema de interpretación, porque en esto no hay normas matemáticas exactas, y sí, depende muchas veces de la configuración de una corte cuál es el énfasis. Sucede en Colombia y sucede en Estados Unidos. Ese es el gran debate hoy con la Corte Suprema de los Estados Unidos.
¿De
cuál va a ser la línea del magistrado que llegue? Y ahí se define la política de Estados Unidos para mucho tiempo. O sea, ese campo de interpretación en derecho siempre va a ser amplio, porque no es una ciencia exacta.
Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo con esa aseveración. Ahora, no es una ciencia exacta, pero tampoco es una ciencia caprichosa. No es el reino de la arbitrariedad. No es que un juez pueda llegar y decir, no, mire, me parece que todo lo anterior que ha hecho esta Corte durante 25 años no me parece, entonces yo voy a comenzar de ceros. En Estados Unidos se dio justamente ese debate a propósito del control constitucional del Obamacare. Y ahí hubo, en Estados Unidos, sí que hay una división 4-4 en este momento, que en Colombia afortunadamente no existe. En Colombia existe una mejor Corte Constitucional, en la medida en que no se dividen tan predeciblemente en bloques conservadores, liberales, y se sigue con más frecuencia los precedentes de la Corte. Aceptando eso, hay que reconocer que es una ciencia inexacta, que hay un margen de interpretación, y que por eso es muy importante que el gobierno nacional o los gobiernos nacionales cumpla bien su tarea de regulación. Si el gobierno nacional, por ejemplo, en este caso, como lo viene haciendo muy bien este Ministerio de Salud, toma cartas en el asunto, en los problemas importantes, a la Corte Constitucional le va a tocar interpretar menos. Lo que pasa en Colombia, la Corte Constitucional ha tenido que llenar un vacío que han dejado tanto el Congreso como el Ejecutivo.
Doctor Rodríguez, ¿cómo ha funcionado la figura del incidente de impacto fiscal para estos casos en que las decisiones judiciales pues implican un costo demasiado alto para el Estado? ¿Sí se ha utilizado y sí ha cumplido con su cometido?
Se ha utilizado muy poco. Para que la audiencia lo entienda, este fue como un recurso adicional que se introdujo hace unos años para que se pudiera pedir a la Corte que una vez tomara decisiones que tuvieran un impacto sobre el presupuesto público, sobre las finanzas, pues considerara su decisión y determinara a qué impactos más finos, más específicos debería tener. En la práctica ha tenido una aplicación muy leve. Creo yo que no ha sido el quien tiene la iniciativa, es el gobierno nacional en este sentido, y habrá que preguntarle al mismo gobierno por qué no se ha animado a utilizarlo más. Yo creo que la Corte, sin embargo, sí ha registrado esa señal y ha tenido más en cuenta el impacto de sus sentencias, y en el caso específico de la salud, que es el que más genera sentencias en Colombia. Estamos hablando de más de 100.000 tutelas al año, que no son deseables. No, yo no creo ni mucho menos del maximalismo jurídico ni judicial, y ni que crea que a través de las Cortes debemos solucionar todos los problemas, incluyendo los de la salud, pero sigue habiendo esa gran masa de tutelas. Lo que la Corte hizo en una macrosentencia del año 2008 desde el magistrado, el exmagistrado Manuel José Cepeda, fue decir: aquí hay un problema estructural, y ha intentado con audiencias públicas, con órdenes, trabajar con el gobierno, con las EPS, para que ellos cumplan mejor sus funciones. Lamentablemente, algunos sectores, incluyendo las EPS, no han cumplido muy bien su labor, ni le han respondido con tanta frecuencia a la Corte, y el gobierno ha hecho su tarea, pero todavía le falta. Ese tipo de diálogo y ese tipo de equilibrio entre diferentes poderes y actores es el que nos podría llevar a un mejor sistema, en el que los jueces decidan menos y las autoridades públicas regulen mejor.
Pues profesor César Rodríguez, director de Justicia, muchas gracias por atendernos esta mañana en la W Radio.